Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 10 de octubre, esto es la noche de COPE y bueno, la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la gran tradición hablada de nuestro extenso país. Aquí tenemos de todo, reyes destronados, princesas enamoradas, fantasmas sin descanso o misterios insondables. Y todo forma parte de nuestro pasado y de nuestro día a día. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal vais por allí?
Pues muy bien, contentos porque hoy nos vamos a Oviedo, una ciudad claro. Que tiene historia a cada paso, y de ahí viene esta fuente inagotable de leyendas que podemos encontrar en cualquier esquina, querido.
Claro, tú lo dices, porque Oviedo, hay que recordar que es la capital de Asturias y, por lo tanto, pues un centro de misterios y memoria hablada de lo más apetecible. Vamos, y esta noche lo vamos a comprobar, pues, in situ.
Comenzamos nuestro recorrido esta noche en una calle emblemática de la capital asturiana, como es la calle del Rosal. Primera parada de la calle del Rosal de Asturias para contarte la leyenda del Cristo de las Cadenas.
Exacto, bueno, cuenta la leyenda que un joven, enamorado de una muchacha preciosa, hay que decirlo, se tuvo que ir a hacer la guerra con los moros y ella, pues, se quedó muy triste. Para consolarla, le pidió plantar un rosal delante de su casa, prometiendo, atención, que mientras no floreciera, él seguiría con vida. Pasaban los años y el rosal no florecía, claro, pero tampoco había noticias del mozo, ahí estaba la duda, ¿no? Un día llegó de repente un hombre a Oviedo buscando a la joven y portaba unas pesadas cadenas.
No me digas, esto pinta mal, ¿eh? Mira lo que te digo, esto no tiene
buena pinta. Bueno, pues sí, porque el hombre era compañero de batallas e infortunios de su enamorado. Habían estado ambos presos en las mazmorras de la morería, quedando el enamorado demasiado enfermo como para volver a Oviedo una vez que fuere liberado. Claro, su compañero de celda se encargó entonces de entregar a la enamorada las cadenas que lo habían tenido preso al novio, al enamorado, ¿no? Ella, entonces subió las cadenas a lo alto de una colina en la que había una ermita con un gran Cristo que desde entonces se conoce como Cristo de las Cadenas. Pero Rosa, ¿qué pasó al volver a casa? Pues vio cómo el rosal a la puerta había florecido, sabiendo entonces que su enamorado había muerto, como había prometido él. Todavía a día de hoy, por cierto, se llama esta calle la calle del Rosal.
Pues fíjate qué triste esta historia, pero qué bonita, ¿no? Qué historia tan bonita se esconde tras el nombre de esta calle tan emblemática de Oviedo. Qué interesante, José. Oye, nos vamos ahora a la pedanía de Las Caldas. Y concretamente nos detenemos aquí para hablar de la leyenda del castillo de Priorio.
Sí, bueno, cuenta esta leyenda que el castillo de Priorio estaba a cargo de un tal don Rodrigo que vivía allí con su hija Irene. Ya tenemos una hija ahí guapa, seguro. Tenía el señor del castillo un joven paje que se llamaba Pablo, que no tardó, claro, en enamorarse de la hija de su señor, amor que por fortuna o por desgracia fue correspondido.
Como siempre pasa, por fortuna, porque no hay nada mejor que el amor correspondido, y por desgracia porque don Rodrigo, el padre, se enteró del romance, ¿y qué pasó?
Pues lo dice bien, Rosa. En un arrebato de furia, echó mano de la espada y se dispuso a acabar con la vida de Pablo, que era el paje, que era pobretón y todo eso, el cual, armado también, pues se tuvo que defender, por supuesto. Tanto se defendió y tanto atacó que acabó con la vida de don Rodrigo, padre de su enamorada, con ella allí delante, contemplando todo el drama.
Madre mía, bueno, acabar con el padre de su amada debió ser tremendo.
Pues sí, Rosa, porque si Pablo se esperaba que lo peor hubiera pasado ya, se llevó una profunda decepción. Doña Irene no quiso saber nada del asesino de su padre y lo rechazó, por supuesto, de plano. Claro, Pablo, loco de dolor, se arrojó desde lo alto de una de las torres y dicen los del lugar que en una piedra a orillas del Nalón todavía pueden verse las manchas de sangre del desdichado Pablo. No sé si sea verdad o no, porque no he ido a verlo.
Pobre Pablo, la verdad es que esto no podía acabar bien, ¿eh? Estaba claro,
no.
José. Bueno, seguimos nuestro recorrido por Oviedo, aunque ahora vamos a hablar de un tiempo mucho más cercano y que da mucho miedo. Y con este sonido que ya nos pone los pelos de punta, vamos a hablar de la leyenda de los fantasmas del Truébano.
Ya, pues mira, pues cuenta la leyenda, o las malas lenguas, también hay que decirlo, que en las instalaciones del viejo Hospital Universitario Central de Asturias, el conocido como UCA, pues suceden fenómenos paranormales que han dado más de un susto a quien ha tenido el valor de introducirse allí en la noche, sobre todo, e incluso a los vecinos del lugar.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Por ejemplo, mira, sombras extrañas que se pueden ver por los amplios pasillos, luces que se encienden y se apagan sin saber por qué, ruidos que aparecen que provienen de otros mundos. Vamos, casi cosas así de ese estilo.
Bueno, un cúmulo de fenómenos que asustan a cualquiera. Imagino que si hay vigilantes en el lugar, seguro que se habrán llevado más de un susto.
Pues fíjate, eso es lo curioso y lo contradictorio que encuentro aquí, porque en la mayoría de los hospitales antiguos y semiabandonados, los vigilantes pues suelen ser los primeros que declaran haber visto esto o aquella cosa. Sin embargo, Rosa, aquí dicen que no han encontrado nada raro, ni se han visto intimidados por presencias paranormales. Ellos lo que cuentan es que con el fresco de la noche pues puede haber algún ruido propio de los materiales de construcción que se dilatan y se contraen con el cambio de temperatura. Y también dicen que algunos ruidos vienen de la lavandería, que aún funciona, o de la central que produce energía para el antiguo complejo hospitalario. Por lo tanto, pues estos fenómenos seguirán dentro del terreno de lo misterioso y de lo fantástico de momento, hasta que alguien encuentre la solución.
Desde luego, porque por otro lado sí que hay muchas voces que hablan de estos fenómenos paranormales en el Hospital Universitario Central de Asturias. Esto es curioso.
Exacto.
Bueno, la verdad es que la noche esconde misterios, pero también deja volar la imaginación de cualquiera. Eso lo vemos en cada una de las leyendas. Nos vamos ahora hasta la maravillosa Catedral de Oviedo, un templo de gran belleza y que esconde todo tipo de leyendas y misterios. Aquí en la Catedral de Oviedo vamos a conocer, no sé si habrá ovejas dentro, pero vamos a conocer la leyenda del milagro de Fray Vicente.
Bueno, pues mira, esto tiene que ver con... porque cuenta la leyenda que durante el reinado de Juan II, un pastor, que es el de las ovejas, de las tierras de Aragón, se vio sorprendido por un repentino enmudecimiento, no siendo capaz de decir palabra alguna por mucho que lo intentara el hombre. Ahí el hombre lo intentaba, pero nada, no podía. Claro, todos los vecinos quisieron ayudarle probando diversos remedios, hierba, potingues, sin que ninguno surtiera efecto.
Entonces decidieron dirigirse a Zaragoza a encontrarse con un monje que tenía fama de muy sabio por aquellos días, para ver si el pobrecito mío podía recuperar la voz, ¿no?
Exactamente, así es. El fraile valenciano y dominico recomendó al pastor peregrinar a San Salvador de Oviedo, acompañado de uno de sus vecinos y de un peregrino italiano que había estado escuchando el problema. Claro, tras un duro viaje por tierras de Castilla y el aún más duro ascenso al puerto de Pajares, que es tremendo, los tres viajeros llegaron a la catedral de San Salvador en el momento justo en el que se iniciaba la misa. Claro, decidieron quedarse y justo cuando empezó la consagración, el mudo volvió a hablar agradeciendo al Salvador el haber recuperado la voz. Por cierto, hay que decir, Rosa, que el fraile dominico que se lo aconsejó sería conocido para la posteridad como el mítico San Vicente Ferrer.
Qué curioso y qué interesante. ¿Sí? Por cierto, José, la Catedral de Oviedo tiene una sola torre. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues mira, pues durante la construcción de la hermosa Catedral de San Salvador fue considerado colocar dos torres, evidentemente, como suele pasar siempre. Sin embargo, no se contaba con los fondos suficientes para su construcción, razón por la cual cuenta con una sola torre, que eso ha pasado, por cierto, en muchas otras catedrales, como puede ser la de Valladolid, sin ir más lejos, que tiene una torre. Y como curiosidad, fíjate, Rosa, que te voy a decir que el conjunto de las campanas de la catedral cuenta con la más antigua campana datada y en uso de todas las catedrales de España y casi toda Europa. Se llama Guamba, le tienen bautizada como así, fundida en 1219, o sea que tiene 801 años, es de bronce y pesa 833 kilos justamente.
Y se llama Guamba.
Guamba, ahí la tienes.
Oye, ¿y es cierto que se descubrió la tumba del apóstol Santiago en el lugar?
Bueno, eso dice la leyenda. Esto es muy curioso porque, de hecho, la Catedral de San Salvador de Oviedo se convirtió en el punto de inicio, fíjate, del Camino de Santiago cuando se descubrió el supuesto sepulcro del apóstol en tiempos del rey Alfonso II el Casto, quedando aún, en la actualidad, en el presente, el dicho: quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor.
Sí, 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 eso es, eso es.
Claro.
Y también se dice que conserva muchos tesoros la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador.
Bueno, y además que es una maravilla. Fue erigida por Alfonso II, está declarada, por cierto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está integrada al edificio del estilo gótico de la Catedral de Oviedo, y en su interior se guardan numerosas reliquias, entre las que destacan el Arca Santa, por ejemplo, el Santo Sudario, la Cruz de la Victoria o la Cruz de los Ángeles. Estas dos últimas son los símbolos de Asturias y de Oviedo, y que sean algunas de ellas las que pertenecieron a Jesucristo queda en la imaginación de cada uno.
Bueno, pues nos quedamos con uno de estos objetos porque tiene una historia y una leyenda de lo más milagrosa. Hablamos ahora de la leyenda de la Cruz de los Ángeles, José.
Mira, esto es una maravilla, esto es gloria bendita. Mira, este milagro se obró en tiempos nada menos de Alfonso III el Magno. Pues mira, se presentaron de repente en el castillo de Gauzón dos orfebres proponiendo al rey asturiano construir una cruz para mayor gloria de Dios Creador. Claro, el monarca aceptó, evidentemente, pues era muy prudente y muy piadoso. Los orfebres solo pusieron una condición, mira, Rosa, que nadie les molestara mientras trabajaban en la cruz.
Bueno.
Claro, pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses trabajando sin salir de una de las habitaciones del castillo, nunca salían, ni hacían ruido, no sentían su presencia, vamos, que parecía que se habían muerto, no se sabía nada de ellos. Entonces, evidentemente, por fin, la curiosidad pudo más que la paciencia y el rey ordenó entrar en la habitación. ¿Qué te crees que pasó, Rosa?
Ni idea.
Porque estaba vacía. Mira, excepto una cruz de excepcional belleza recubierta de oro. Y no había ni rastro de los orfebres, que era imposible que hubieran salido por ningún sitio sin ser vistos. Claro, se dieron cuenta los presentes que los orfebres eran en realidad ángeles. Y claro, la cruz fue trasladada a la Basílica de San Salvador y desde entonces se la conoce como la Cruz de los Ángeles.
Anda, oye, pues qué bonita historia.
Sí.
Para poner punto y final a esta noche de leyendas, querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta Oviedo, sin duda otro lugar de España con gran interés. Así que, bueno, la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía, querido.
Por supuesto que sí, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí os esperamos.
Muy bien, querido. Un beso. Hasta la próxima semana. José Talavera, gracias.
Un beso grande, Rosa, y a todos.
Adiós.